Dijimos que íbamos a hablar sobre un observatorio magnífico que estaba destinado a ser único en América Latina y por alguna razón que se resiste a toda lógica, tiene su contrato vencido, el contrato de colaboración entre la Academia de Ciencias China y la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET desde junio. Muchos astrónomos, incluso la Sociedad de Astronomía, la Asociación Argentina de Astronomía, temen que sea por la voluntad expresada últimamente de que se corten todos los lazos con China, pero no resiste ninguna lógica para un proyecto puramente científico. Y como sabemos, la ciencia es internacional, no tiene fronteras. Y en este momento, incluso la provincia de San Juan tiene proyectos de colaboración con Francia, con Rusia y con el propio Estados Unidos. Pero para saber un poco más sobre lo que se pierde si esto no continúa, nos damos el lujo de tener a la doctora Gloria Dubner.
Licenciada en Física en la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctorada en Física con orientación en Astrofísica en la Universidad Nacional de La Plata, ex directora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, es investigadora superior jubilada del CONICET con más de 40 años de trayectoria especializada en radioastronomía.
Hola Gloria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos.
Al contrario, gracias por la atención de llamarme.
Gloria, bueno, vos sos radioastrónoma justamente y este es un radiotelescopio. ¿Podemos explicar para qué sirven los radiotelescopios y por qué es tan importante tener un radiotelescopio de este porte como este que se está construyendo y montando en a 3.000 metros de altura, que tiene 40 metros de diámetro, 60 metros de altura, realmente un instrumento monumental, ¿no?
Bueno, este es un radiotelescopio particular porque está diseñado para dos fines diferentes, complementarios. O sea, no es solo para estudiar el espacio, que es... De allí viene el nombre de telescopio, digamos, y que se usa normalmente, sino que inicialmente la motivación fue para fines geodésicos, de georreferenciación. Entonces, el aprovechamiento en astrofísica es como subsidiario a este fin de georreferenciación.
¿Para qué se usa la
Y le iba a explicar, ahí la importancia. Los radiotelescopios permitieron mejorar en dos órdenes de magnitud o más la precisión con la que se determina la posición de la Tierra en el espacio comparado con los instrumentos previos que se utilizaban. ¿Para qué necesitamos conocer exactamente la orientación del eje terrestre, la posición de la Tierra? Es para poder ubicar exactamente los satélites en el espacio. Todo va tendiendo en la tecnología a usar geoposicionamiento. Desde el GPS simple que tenemos en nuestros teléfonos y nos orientan en cualquier lugar del mundo, toda la navegación está guiada. Todo el movimiento en la Tierra y en el espacio necesita guiarse con fuentes muy distantes, y se necesita conocer exactamente los parámetros terrestres. Hay una red global, es algo fundamental para la navegación, en todo sentido. O sea, es un instrumento que no va a beneficiar a Argentina, beneficia al mundo, a la humanidad tenerlo. En la actualidad hay una red global de radiotelescopios que se usa para estos fines astrométricos, geodésicos. Hay como 50 o más instrumentos operativos, pero la mayoría está en el hemisferio norte. Allí están los países ricos donde se instalan. Y esa asimetría norte-sur degrada la calidad de los datos. De ahí que era fundamental seguir agregando estaciones terrenas en el hemisferio sur. ¿Por qué se eligió San Juan? Porque entre China y la Universidad de San Juan ya existía una colaboración previa justamente con fines de geodesia y georreferenciación, se había instalado un láser, está operando un láser instalado y operado por FINA y para como complemento para este tipo de datos. Entonces, lo más natural era seguir con los colegas con los que ya se venía trabajando, instalando justamente en una posición muy adecuada en el hemisferio sur. A eso se agregó, y ahí, bueno, voy a atribuirme un poquito de fuerza, porque insistí mucho, en el aprovechamiento para la astronomía. En Argentina existe un radiotelescopio de disco simple de 30 metros de diámetro la antena. Cuanto más grande es la antena, mejor es el instrumento. Y además este viene equipado con receptores de última generación. Veo que están mostrando una simulación de la antena. En la cúspide es donde se ponen los receptores. Al ser de última generación, con muy bajo ruido, es muchísimo más sensible que lo que existe. Y si bien no es un telescopio grande, porque hay otros más grandes que este, así de disco simple, tiene una ventaja enorme que esté instalado acá. No solo permite, por un lado es complementario de los de hemisferio norte, porque mira el cielo del sur. Por otro lado, sería complementario de instrumentos que estén en extremo como China, porque cubre las otras 12 horas del día. Uno cubre la mitad del día, el otro la otra mitad.
¿Los radiotelescopios tienen que funcionar de día y de noche? ¿Pueden funcionar de día y de noche? Sí, sin problema. No
de
los
día
afecta
y de
la
noche
luz.
Y con nubes y con lluvia. La radiación no es como la visible. La emisión de ondas de radio nos llega siempre. Estamos bañados por radiación en ondas de radio. Son del tipo de microondas, como las del horno de microondas, como las que llevan la señal del teléfono. Entonces, no importa los fenómenos atmosféricos, no importa la distancia, y ahí está la enorme ventaja. Como nada detiene esa señal, nada lo absorbe, no hay nubes que la detengan, puede llegar al infinito y más allá. O sea, puede detectar fuentes muy, muy, muy lejanas en los confines del universo. ¿Para qué sirve eso? Cuanto más lejos está una fuente, menos se mueve. Entonces se convierte en fuentes fijas para georreferenciación, en fuentes fijas para estudiar evolución. Entonces, es muy importante justamente eso, usar ondas de radio para poder ver muy lejos. Y ahí da puntos de referencia fijos en el universo.
Claro.
Cuando se tiene... Perdón.
No, no, ¿sí? Adelante, adelante.
No, iba a decir la diferencia con antenas satelitales, antenas que se utilizan para seguir satélites de comunicación, satélites atmosféricos, lo que sea, esos satélites tienen órbitas bajas, entonces los vemos pasar rápido. De hecho, mirando en cielos oscuros, vemos a veces pasar luces transitorias rápido. Son satélites cercanos. Quiere decir que la antena que quiera detectarlo tiene que moverse rápido. Esta antena, y ahí hay una cosa importante para remarcar, no tiene ese tipo de movimiento, no podría usarse nunca con fines bélicos o de seguimiento de satélites espía. No, tiene un movimiento diseñado para astronomía o para geodesia. Movimiento lento diseñado para astronomía. Y en astronomía nos puede traer muchísimos resultados nuevos y una ventaja enorme. Yo dije, no es de los más grandes. No nos va a traer solito resultados descomunales, pero nos da mucho tiempo para explorar y resulta que de cada espacio en el cielo queda muchísimo para conocer. Y el tener un instrumento dedicado en el país, en el que se negoció muy bien que queden muchas horas para uso de astrónomos argentinos, entonces va a permitir explorar zonas en el espacio que no han sido bien estudiadas, moléculas en el espacio. ¿Sabías que tenemos alcohol, azúcares en el espacio? los podemos estudiar. Y si se da el futuro que tenemos, la esperanza que se consiga, que empiece a operar el telescopio argentino-brasileño que está en la Puna Salteña, que se llama el Llama, puede operar en conjunto con este telescopio, con CART. Y ahí sí va a ser un instrumento revolucionario, alcanzando resoluciones espaciales únicas, nunca logradas en el planeta. Ahí sí que se abre una ventana de descubrimientos impresionantes. Tengo la esperanza de ver en vida operando ambos telescopios. La humanidad se merece contar con esos instrumentos.
Gloria, la verdad es que, bueno, que lo digas vos, que dedicaste toda una vida, más de 4 décadas, a la radioastronomía y además sos reconocida un referente internacional, basta para que uno se tome muy en serio y se preocupe, como está preocupada la comunidad argentina de astrónomos y la comunidad mundial, de que este proyecto llegue a su fin. Es un proyecto muy avanzado y que por alguna razón, yo esta semana hablé con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de San Juan, y estaba realmente muy desanimado, porque dice que desde junio, cuando venció el acuerdo original, había que volver a firmarlo. No es una cuestión económica, no es una cuestión de dinero, porque el grueso enorme del aporte lo hace China. Y sin embargo, no encuentra referentes entre las autoridades, ni del CONICET, ni de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que firmen este acuerdo. Es algo que no tiene explicación de tener un proyecto como esto, y como vos decís, que si el Llama también está en problemas, pero si ambos telescopios se llevan a su concreción, podrían ser maravillosos, no solo por la transferencia de tecnología, sino toda la formación de nuevos astrónomos, de los jóvenes astrónomos que van a ir a trabajar allí, ¿no?
Trabajé mucho, me esforcé realmente, puse mucho tiempo y esfuerzo en conseguir involucrar a Argentina mucho en el desarrollo y construcción de este telescopio, para que nuestros técnicos e ingenieros se formen. Mi argumento era fácil y aceptado por los chinos. Si se descompone algo, ¿quieren esperar a que viaje alguien desde China o tenerlo a 20 kilómetros, gente que entienda completamente un instrumento de primera generación? Los astrónomos, capacitar a nuestros estudiantes, tienen una ventana abierta al universo con tiempo para dedicarse, sin necesidad de viajar a otro país y esperar a que le den tiempo de acceso a telescopios extranjeros, tenerlos acá. ¿Sabes cómo ayuda a capacitar a la gente? Eso. Y por un lado eso. Por otro lado, la situación que describís personalmente me angustia. A lo mejor el público no sabe, China lleva invertido en este proyecto más de 35 millones de dólares. Argentina, a través cuando existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, puso 1,5 millones de dólares. El gobierno de San Juan y la Universidad de San Juan aportaron el sitio, construcción de vías de acceso, conectividad eléctrica y de señal, y todo un apoyo de recursos humanos. CONICET ha nombrado hace poquito técnicos, justamente para que se vayan entrenando. Que mi preocupación, perdón que hablo mucho en primera persona, pero tal vez porque dediqué tiempo a esto.
Corresponde, corresponde.
Preocupación era, no dejen que esto no quede en manos de operación china como algo cerrado, que los manuales queden escritos accesibles a todos, que cualquiera pueda acceder, entender y mover. Es un observatorio que se está construyendo totalmente abierto. No hay nada secreto, nada reservado. Cualquiera puede ir y visitar las instalaciones. Han ido embajadores de Estados Unidos, han ido embajadores de otros países. Se puede visitar, es algo abierto, destinado a ciencia e investigación. Y la preocupación, y también desde CONICET se entendió claramente, la preocupación es que se pueda acceder en todo sentido. El uso, la tecnología, los manuales, el acceso a los datos, y los datos se liberan al público del mundo, como en todos los observatorios del mundo. Si acá la mala palabra es China, me asusta porque quiere decir que no se comprende el valor total del proyecto. Porque si hubiese dicho esto lo está instalando Bulgaria, quiero decir algo, tal vez no hubiera habido esta, o Brasil, como está instalando el Llama, no hubiera habido este resquemor. No entiendo, o sea, perdón, soy científica, no entiendo, no hablo de la situación fuera de los límites científicos. Solo transmito la angustia de mi gremio, la
Así
angustia
es.
De los colegas.
Y de tanta gente que entregó su vida para estas cosas, tiempo, esfuerzo, sin sabores, también son los momentos de éxito, de concreción, de objetivos, de metas. Y realmente que esto se vea detenido o frustrado sin ninguna razón lógica sería verdaderamente imperdonable.
Es un drama imperdonable.
Imperdonable.
Exactamente.
Gloria, te agradecemos. Te agradecemos enormemente, nadie mejor que vos para explicarnos por qué es importante que esto se siga. Y bueno, las autoridades o quienes están a cargo de firmar ese acuerdo, es un acuerdo de país a país con la Academia de Ciencias China.
Tenerlo por un año, perdón, ni siquiera se pide firmar un memorando nuevo en otras condiciones. El que ya se acordó y funciona hace 15 años, extenderlo un año hasta que se termine de poner operativo. Junio de 2026, que entren las piezas que están en la aduana, que entren las nuevas, que los receptores que están en construcción entren y se termine de armar. Los operarios que van a venir de China a instalar ya consiguieron su visa en China. Hoy me confirma el colega desde China y me dice... Ya les otorgaron la visa a todos los operarios, técnicos, ingenieros que van a viajar. Ya tenemos terminado. Todo, está todo embarcado y ya están terminados los receptores. Extender un año hasta que se ponga en operación.
No. Es imperdonable. Que... Imperdonable. Imperdonable e inexplicable. La verdad, produce verdadero dolor lo que está pasando. En un país que tiene tantas dificultades, no poder aprovechar estas oportunidades que permitirían avanzar, como vos muy bien lo explicaste, no solo a la ciencia local, sino a la ciencia global, a de la humanidad.
Al mundo, nos hace falta a todos.
Así
digo,
es.
El presidente de CONICET es un investigador científico, entiende el valor y la fuerza de la investigación. Esperamos una respuesta.
Así es, así es. Esperamos una respuesta.
Gracias, Nora, por la oportunidad.
Al contrario, Gloria, muchísimas gracias. Un orgullo para este programa tenerte. Y debemos decir que Gloria Dubner, con quien estuvimos hablando, es licenciada en física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctorada en física con orientación en astrofísica en la Universidad Nacional de La Plata, exdirectora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Es investigadora superior jubilada del CONICET con más de 40 años de trayectoria especializada precisamente en la tecnología que utilizaría este telescopio, la radioastronomía. Y un dato más, es miembro de la Academia Natural de Ciencias Exactas, Físicas y la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.